Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la prestigiosa Universidad Estadounidense de Cornell en el estado de Nueva York acaba de publicar un importante estudio sobre las posibilidades de turismo de Cuba. Todo esto en el marco del deshielo entre La Habana y Washington. Y ahora vamos a hablar precisamente con una de las autoras de este estudio.
Se refiere, José Luis, nos referimos a Daimaris Lorenzo del Valle, que junto, también con otros dos autores escribieron este artículo, este importante artículo, repito, hablando del futuro de Cuba, la hospitalidad, los negocios de turismo, pero también hay un subtítulo, porque termina diciendo en dos puntos, oportunidades y obstáculos. O sea, no todo puede ser color de rosa, como decimos nosotros los cubanos. Ya tenemos en línea telefónica a Daimaris Lorenzo. Daimaris, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Muchísimas gracias, Amado y José Luis, por la invitación. Yo estoy complacida por estar aquí con ustedes y poder conversar un poco acerca de este artículo.
Muchísimas Igual gracias. Que nosotros. Comencemos por las oportunidades que se abren. ¿Cuáles son?
Bueno, como sabemos, Cuba es la mayor isla del Caribe y por lo tanto tiene muchísimas oportunidades y muchísimas atracciones que ofrecer en cuanto a atracciones turísticas. Todo el mundo piensa que por ser una isla del Caribe pues solamente es playa, sin embargo Cuba tiene mucho más que ofrecer en cuanto a naturaleza, cultura y en cuanto a educación también. Esa es una gran oportunidad que tiene Cuba para lo que es la inversión extranjera. Nosotros también pensamos que Cuba aún tiene muchas zonas que están sin explotar, uh-huh. como por ejemplo el norte de Camagüey, la zona de Ciego de Ávila, muchas zonas de Cienfuegos, y esas son zonas que serían atractivas para el inversor extranjero, pues tener cierta infraestructura que puede crear en esos sitios. En otro orden, pensamos que para lo que es el crucerismo, pues Cuba es el único puerto que ningún crucero, al menos los cruceros norteamericanos, que son los que más operan en el área del Caribe, pues no pueden tocar puerto cubano. Sin embargo, la temporada alta para los cruceros es la temporada entre mayo a octubre, que coincide con la temporada baja de Cuba. O sea, sería una gran oportunidad para el turismo cubano, pues poder contar con este tipo de excursionistas que arribarían a la isla por los cruceros. Y en otro orden, pues Cuba tiene ciertas regiones turísticas que aún están sin explotar completamente, como lo que es la Sierra del Rosario, la península de Zapata, el norte de Villa Clara. Y esas serían principalmente por las oportunidades que ofrece Cuba para el inversionista y para poder desarrollar un poco más lo que es la actividad turística.
Claro, de todas maneras, yo soy de los que opino, de los que creo que Cuba, posiblemente de las islas del Caribe, es la que más posibilidad de turismo tiene. En este momento, por supuesto, el número uno está en Puerto Rico y República Dominicana. Yo creo que Cuba, explotada ni tan siquiera en el 100%, explotada en un 80-90% superior a República y Dominicana y Puerto Rico, las dos juntas. Porque un barco crucero, esto es una opinión muy particular, pero gracias a Dios conozco Cuba. Un barco crucero empieza a ser un bosquejo a Cuba, a la redonda, y donde quiera, en cada puerto que pueda entrar y atracar, hay lugares turísticos. Desde el norte de Pinar del Río, como tú decías, la Sierra de Rosario, La Habana, ni hablar, Matanzas, Camagüey, el norte de Camagüey, después entramos a las provincias orientales y venimos por el sur hasta la Ciénaga de Zapata, como tú quieras llamar, todo lo que has mencionado, y es 8 días de turismo en un crucero a un solo país. Increíble, pero es una realidad. Yo te pregunto, tú eres, de acuerdo a lo que estuve viendo, tú tienes una licenciatura en turismo de la Universidad de La Habana. Estas son las ventajas, esta es la posibilidad. Ahora, para poder llegar a esa explotación, a ese porciento y a esa quizás romántica visión que yo he dado, ¿qué se necesita, Daimaris?
Bueno, en el caso de Cuba hay mucho que hacer. Como vemos, hay muchas oportunidades para la inversión extranjera, lo que significa que la estructura todavía es un poco pobre y que para lo mismo el crucero pues necesitaría crear mayores facilidades para estos puertos de atraque, ya que aún todavía no están bien desarrollados. En el caso del inversionista extranjero a la hora de comenzar a hacer negocios en Cuba, pues el proceso es un poco lento, ya que ellos necesitarían tener una parte cubana para la hora de hacer estas empresas mixtas. Necesitarían también la aprobación de varios ministerios, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio, en este caso, de Turismo, que sería el ministerio donde van a hacer esta inversión. Y nosotros, pues, identificamos cuatro puntos importantes que hay que tener en cuenta para cualquier inversión extranjera, como lo que es la parte de finanzas y bancos. En este caso, Cuba sabemos que tiene una doble moneda, lo que imposibilita un poco y complejiza un poco el tema de la inversión extranjera y lo que es los movimientos financieros. Tenemos también un obstáculo importante, que es el tema de la fuerza laboral. Sabemos que las compañías extranjeras no pueden contratar directamente a los empleados cubanos, sino que los tienen que contratar a través de dos agencias principalmente, que serían Acurec y Palco. Uh-huh. Y son estas agencias las que le pagan directamente al trabajador. O sea, y entonces muchas veces la compensación no es un poco justa, y en muchas ocasiones las compañías extranjeras tienen que dar como bonos adicionales para mantener a estos empleados un poco como que motivados con su trabajo. Eso es uno de los obstáculos principales. El otro obstáculo, bueno, sería el tema de la resolución de conflictos de entre una parte y otra. O sea, que también no hay como las condiciones creadas para que un inversionista extranjero tome ciertos riesgos a la hora de iniciar negocios en Cuba.
¿Está preparada Cuba, es la pregunta que te hago en estos momentos, para recibir un influjo de turistas norteamericanos, en caso, por supuesto, que estamos hablando todo esto, ¿no? En caso de que se levante el embargo económico?
Pues depende de la estacionalidad. En la época de alta de Cuba realmente no, porque muchos hoteles se llenan y no habría capacidad para un mayor flujo de turistas. En la época baja, pues podría ser, pero creo que todavía no estaría preparada. Cuba necesita crear mayor infraestructura para poder recibir todo este influjo, que según un estudio que hizo la misma Universidad de la Florida, dice que alrededor de 1 millón de turistas norteamericanos podían viajar a la isla una vez que las restricciones pues se levanten completamente. Creo que había que desarrollar un poquito más y crear como más condiciones de alojamiento, más condiciones en los mismos aeropuertos. Habría que crear muchas más oferta para toda la demanda que va a haber cuando ya las restricciones se eliminen completamente.
Claro, yo quizás me voy a salir un poco del estudio que hacen ustedes a través de este artículo de Cornell, la universidad, pero quiero aprovechar tu conocimiento en turismo de Cuba y sobre todo tu licenciatura en la Universidad de La Habana. El problema humano, yo creo que es muy importante a la hora de hablar de cualquier del turismo, ¿no? El servicio. Es esa parte humana, ya no es tanto ni tan siquiera las inversiones ni la cantidad de turistas. Es un problema en Cuba. Hay poca experiencia, hay quizás demasiada, no sé ni cómo decir, demasiado desconocimiento de cómo atender el turismo, de cómo realmente dar un servicio 5 estrellas, 4 estrellas y algo así.
Pues aunque la preparación en Cuba en las escuelas es bastante buena, y eso me consta porque yo estudié allá y me sirvió mucho para mis estudios aquí, realmente muchas veces los trabajadores se sienten desmotivados, y realmente en el tema de la tecnología que está en el mundo entero, en cualquier empresa hospitalaria, pues realmente Cuba está pues atrás. Y entonces en ese aspecto sí necesitaría mayor capacitación todos los trabajadores que participen en todas las empresas turísticas, porque realmente en materia de tecnología sí están un poquito atrasados. Uh-huh. Y por la misma desmotivación también no hay un esfuerzo mayor en lo que es brindar un servicio de excelencia y brindar un servicio que también llegue a la categoría de esa instalación donde ellos estén trabajando. Creo que el mayor problema sería un poco la desmotivación, porque creo que en el tema de preparación ellos saben lo que tienen que hacer, lo que pasa es que muchas veces no lo hacen.
Claro. Hay preocupación, sin duda, en varios países vecinos, sobre todo del Caribe, ¿no? por la desventaja que supondría que Cuba abra de momento ese potencial turístico. ¿Qué dirías tú ante esta preocupación?
Pues yo creo que sí, que tienen razón de estar preocupados. De hecho, hace poco conversé con un profesor de la Universidad de las Bermudas y él se acercó a mí por esta misma preocupación. Dice que ellos están preocupados porque una vez que las restricciones se levanten, pues va a afectar el turismo de todas las demás islas. Porque, por supuesto, Cuba es la mayor isla, es la que mayor espacio tiene para albergar toda esta cantidad de personas que podrían ir hacia allá. Y sí, están preocupados. Y no solamente las islas del Caribe, sino también todos estos países que están en la zona centroamericana, como Panamá, Costa Rica, pues sí, están preocupados.
Una pregunta, Daimaris. Realmente, las condiciones que hay hoy en Cuba, y lo que tú puedes ver, eres cubana, o sea, no es solamente por estudio, sino por sentimiento, porque lo sientes, porque lo viviste. ¿Tú consideras que realmente el gobierno cubano va a permitir el desarrollo del turismo indefinidamente hasta donde pueda llegar o va a tratar siempre de controlarlo?
Pues esa es una pregunta que realmente no te sabría contestar. Yo no sé el gobierno cubano qué planes tenga en el futuro para lo que es el desarrollo del turismo. Sí sé que el gobierno cubano sabe que el turismo es una de sus mayores fuentes de ingreso, de hecho es la segunda, y por el hecho de estar ubicado en el Caribe y todas las atracciones que tiene, pues sí creo que van a tratar de explotarlo, tal vez no tanto al 100%, porque sabemos, y esta es una cosa que es bien interesante, he oído a muchas personas que dicen, quiero ir a Cuba antes de que llegue todo ese turismo masivo. O sea, Cuba es única en su aspecto de la gente, de la cultura, de la historia, y mucha gente no quiere que Cuba se convierta en ese turismo masivo. Y tal vez el gobierno cubano pues tenga eso un poco en cuenta y decida ir poco a poco en lo que es el desarrollo de todo esto que puede venir en un futuro.
Muy bien. ¿Has visitado recientemente Cuba o no?
Visité Cuba el año pasado, en junio.
¿Tu experiencia en cuanto al turismo? Y ya casi con esto terminamos la entrevista.
Mi experiencia, pues bueno, realmente le falta mucho. O sea, le falta mucho en lo que es los mismos servicios, en lo que es los mismos suministros, que tal vez no cuentan con los mejores productos o tal vez no cuentan con las mejores condiciones, pero el factor humano siempre es importante y como somos cubanos, pues sabemos cómo se vive y sabemos cómo tratarnos nosotros.
Claro que sí.
Y para mí pues no me afecta, tal vez sí le choca un poco a las otras personas, pero para mí yo me siento como que estoy en mi casa.
Claro, eso es lo que pasa, hay una gran diferencia en cuanto a percepción. De todas maneras, nos quedan muchísimos otros temas, queremos tratarlos, así que si tú lo permites, te vamos a llamar quizás para hablar de otros temas. Por ejemplo, en el turismo, el cuentapropismo, todo el sector privado, ¿cómo puede ayudar o cómo hasta qué punto puede frenar o no tiene mucha capacidad? Es un tema sumamente interesante. Me gustaría tratarlo contigo, si nos lo permite, en un próximo programa, Daimaris.
Con mucho gusto.
Bien, Daimaris Lorenzo del Valle, una joven, ahora estudia acá en los Estados Unidos, o por lo menos trabaja, da clases acá en los Estados Unidos, graduada de la Universidad de La Habana, ha participado en un importante estudio de Cornell University en Nueva York.
Estás escuchando las noticias como son.
E inmediatamente pasamos al tema de Venezuela, pero vamos a pasar a escuchar ahora al diputado del partido Primero Justicia, diputado a la Asamblea Nacional Venezolana, me refiero al joven Miguel Pizarro. En las últimas horas ha lanzado duras críticas a los miembros del Partido Socialista de Venezuela. Pizarro ha denunciado incluso que el oficialismo está atrincherado en la negación de la realidad.
Este es un debate sintomático, ¿no? Este es un debate que claramente demuestra por qué hoy nuestro país está como está. En la misma sesión en la que acaban de negar un debate sobre el tema de los quirófanos en Mérida y la crisis de la salud en varios estados de nuestro país, abrimos un debate de 2 horas para hablar sobre una televisora. En el mismo hemiciclo de sesiones, donde se niega que se discutan temas de fondo como la inseguridad o la producción nacional, que hoy está por el piso y por eso tenemos venezolanos haciendo cola por comida, hoy le vamos a destinar 1 o 2 horas a discutir sobre una cadena televisiva. En el mismo espacio parlamentario, donde deberíamos estar discutiendo para conseguirle soluciones a los problemas grandes del país, la bancada de gobierno, el oficialismo, el PSUV, hoy está trincherado en la negación de la realidad. Y eso tiene que para nosotros ser un motivo de reflexión. En esta Asamblea Nacional se habla de culpar y de guerras económicas y de propaganda de guerra, pero no se habla de los problemas de la gente. No se habla de la gente que hoy está ruleteando farmacias para conseguir las medicinas más básicas. No se habla de la gente que está haciendo cola para conseguir comida. No se habla de la gente que la mata en una esquina por un teléfono por estar mal parado o porque alguien se enamoró de sus cosas. Eso es sintomático de la asamblea que hoy en día tenemos. Cuando vemos los problemas de la sociedad y vemos este parlamento como está, entendemos por qué se siguen agravando las crisis. Acá nosotros hoy traemos un debate que está centrado en la información veraz y oportuna. Y vaya qué importante hablar de información veraz y oportuna en un país donde ni siquiera la cifra de inflación que la debe publicar el Banco Central de Venezuela ha sido publicada. En un país donde la transmisión en vivo de hechos noticiosos está castigada y penalizada por la ley resorte porque no saben de lo que ahí puede salir. Información veraz y oportuna. En el mismo hemiciclo de sesiones donde hay una televisora que dice que los venezolanos ganan el sueldo más alto de América Latina. Cuando vamos a contrastar eso contra lo que nos cuesta la comida y los servicios, vemos que claramente eso es otra mentira. Hablamos de un debate donde se usan términos como la propaganda de guerra. Y cuando se muestra la cara de un opositor y se le declara enemigo del país, eso no es propaganda de guerra. Cuando se le marca al adversario como un enemigo y no como un adversario, y se le tilda con epítetos, con calificativos, con denotaciones de odio, eso no es propaganda de guerra. Se habla de propaganda de guerra cuando una cadena televisiva transnacional dice algo, pero cuando las locales, las estatales, las públicas, que deberían ser la voz de todos los venezolanos, mienten, difaman y esconden la realidad, ahí no hay ningún debate en este parlamento. Hablamos acá de la importancia que tiene que la gente pueda saber lo que está ocurriendo. Y es que en nuestro país no pasa nada. Y es que la gente hace cola hoy para la comida y está contenta en la cola, haciendo esa cola para conseguir lo que necesita. Es que la gente hoy no le alcanza el sueldo y está feliz porque no le alcanza el sueldo. Aquí tenemos que ir para el debate de fondo. Si cosas como esa, errores como ese, terminan teniendo asidero en la opinión, es por ausencia de información. Es porque nuestro país vive un clima que necesita de quienes lo gobiernan y quienes dirigen instituciones información verdadera, oportuna y veraz, como lo acaban de decir, pero sobre todo que se asuma la realidad. Nuestra Asamblea Nacional no puede seguir de espaldas lo que pasa en la calle. Nosotros no podemos seguir viniendo martes tras martes para acá a debatir sobre la politiquería que le interesa al PSUV, mientras que los problemas no tienen un espacio para la discusión. La verdad es una sola. Y la propaganda, todo lo que ustedes digan, las manipulaciones que ustedes hagan, hoy se estrellan contra la estruendosa realidad que vive el pueblo venezolano en las calles. Aquí pueden ustedes volver a pararse, como seguramente lo harán, y decir que somos víctimas de una guerra económica. Lo que somos víctimas es un gobierno ineficiente que no produce y no deja que produzcan. Aquí ustedes se pararán seguramente a responderme y dirán que nosotros somos los manipulados, que somos los hijitos del imperio, que somos todo ese poco de epítetos que usan para no entrar en los temas de fondo. Pero aquí la realidad es que el pueblo venezolano está cansado de hacer colas para conseguir lo que necesita. Que aquí basta de que nosotros sigamos negando la realidad en las instituciones y que empecemos a asumir que hay problemas de fondo. Que ameritan que discutamos, sí, cómo no, desde nuestras posturas ideológicas, políticas, de nuestros bandos, cómo no, pero que consigamos soluciones comunes a los problemas que nos afectan a todos. Esta pelea y estos debates, al final, los únicos que ganan son los politiqueros de oficio. Aquí vivimos hoy los tiempos propios de una campaña electoral. Y por eso vienen estos debates, por eso vienen estas discusiones. Y en tiempos propios de campaña electoral volverán otra vez con la propaganda e intentar falsear la realidad de lo que vive el pueblo venezolano. Pero hoy el pueblo está claro. Primero está muy claro que lo que hoy sufrimos lo sufrimos por un modelo ineficiente, que castiga al que produce, pero que además no da ningún estímulo para que aquí se pueda estabilizar la economía. Que vivimos lo que vivimos porque las divisas que le faltan a las empresas y a los venezolanos las tienen unos poquitos en los bolsillos que se robaron el dinero de todos. Que vivimos lo que vivimos porque esta negación de la realidad que ustedes viven,
que a 30 segundos
no la sufren, cómo no, ya redondeo, vicepresidente, la vivimos porque no se resuelven los problemas. Exhortar, cómo no, ojalá así es como exhortamos a que se corrijan cosas, el Ministerio Público por el tema de los medios, exhortáramos por la delincuencia y por la corrupción. Ojalá exhortáramos nosotros aquí por los 25,000 millones de dólares que se robaron de Cadivi. Ojalá exhortáramos aquí a que se discutiera el tema cambiario y ese dólar que se va comiendo a la gente y que siguen negando que existe. Ojalá exhortáramos aquí a que esta Asamblea Nacional discutiera de verdad el problema de la producción o de la salud, que hace tiempo aquí no se habla como se tiene que hablar y lo mantenemos en los espacios de propaganda. Nosotros no creemos ni en la violencia, ni en la desestabilización, ni en ninguno de esos mecanismos de los atajos. Creemos en una herramienta poderosa que tenemos todos los venezolanos. Nuestro voto, que el 6 de diciembre va a cambiar este Parlamento para que vuelva a ser un espacio útil para todos. Muchísimas gracias.
Muy bien, como han escuchado, sí, duras críticas.
Muy duras, intensas críticas contra el precisamente los miembros del Partido Socialista de Venezuela, de este señor, de Miguel Pizarro, uno de los, o sea, diputado por Primero Justicia de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Bueno, una cámara secreta en la tumba de Tutankamón podría desvelar uno de los mayores enigmas de Egipto. Ahora pronúnciese, que usted al inicio del programa metió, como se dice, la cuchareta.
No, sí, porque una cámara oculta significa, ¿ha resucitado la momia?
Ahí voy, casi 100 años después de que Howard Carter descubriera la tumba de Tutankamón, el onceno faraón de la 18ª dinastía en el Valle de los Reyes, el reputado arqueólogo de la Universidad de Arizona, Nicolás Riff, ha afirmado que podría haber encontrado en ella una cámara secreta que desvelaría uno de los grandes misterios del Antiguo Egipto. Y es que, según explica este investigador, en ella podrían estar los restos perdidos de Nefertiti, hasta hace poco considerada la madre del propio faraón niño y reina de la religión tras contraer matrimonio con Aquetanón. ¿Qué
wow,
le parece a usted?
Sí, que dentro de la misma tumba.
Le explico. Así lo ha afirmado el propio Riff en una entrevista concedida en exclusiva al periódico The Economist, donde este británico ha señalado que tras estudiar varias fotografías realizadas en alta resolución del interior de la tumba, cree haber visto una pared con una serie de fisuras y grietas. Y aunque en principio no dio mayor importancia a la zona, afirma que podría corresponderle con una tapia mediante la que se cerró un pasadizo que podría dar acceso a otra sala.
¡Wow! Está complicado eso.
Bueno, yo la complicación, se desconoce cómo murió y qué fue del cuerpo de Nefertiti.
No, pero está sumamente interesante que esta cámara dentro de la tumba de la momia.
Seguiré muy de cerca la nota, a usted le interese, a los oyentes
sí,
también.
Está interesante, la verdad.
Gracias, Johnny Hilfer, también a Danilo Fuentes, si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.